Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Oriol Pujol como banco de pruebas. El quinto hijo del clan, el clan Pujol, la Sagrada Familia, se ha convertido en el conejillo de Indias para el independentismo. Condenado a 2 años de prisión, el gobierno independentista de Cataluña lo utiliza para calibrar la respuesta de la justicia frente al poder político. Y siempre que se dibuja un futuro complicado para cualquiera de los miembros de esta familia, las cosas se enredan, se complican. Las cosas se dilatan. Y cuando no lo hacen y se emite una sentencia condenatoria, como es el caso que nos ocupa, el gobierno independentista de Cataluña te saca de la cárcel por la puerta de atrás. 57 días pasó en la cárcel Oriol Pujol hasta que fue excarcelado por Torra gracias a una generosísima interpretación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Insistimos en que cumplió poco más de 2 meses de prisión, de los 2 años y medio a los que fue condenado en julio de 2018 por su implicación, el trato y el trinque en el llamado caso de la ITV. Hace una semana la justicia revocó esos beneficios penitenciarios y ayer supimos que el gobierno catalán, otra vez más, permitía a Oriol Pujol salir a diario sin el tercer grado, es decir, incumpliendo la ley. Se incumple la ley, se pasa por encima de un mandato judicial y lo cierto es que aquí en España tampoco parece que esté pasando algo. Bueno, el problema es que en Cataluña los políticos llevan ya mucho tiempo viviendo por encima de la ley y actúan con impunidad total. No se obedece a la justicia y simplemente se hace caso omiso. El problema es que vienen haciéndolo sistemáticamente en los últimos años sin que aquí nadie haga absolutamente nada. No nos estamos refiriendo solamente al gobierno de Pedro Sánchez, que el de Mariano Rajoy también tuvo lo suyo. Hay una comunidad autónoma en España donde el Estado no existe, donde no se cumplen las leyes que rigen para todos los españoles. Mientras tanto, el gobierno de España puede permitirse el lujo de mirar al tendido. Miren, podemos enredarnos en si durante el juicio se les atribuye a los golpistas encarcelados el delito de rebelión o el de sedición. Si les cae más o menos pena. Si son 15, si son 25 años, sea lo que sea. O si Pedro Sánchez, esto ya es mirando más a futuro, los va a indultar o no. Este es un debate recurrente. Pero lo cierto es que no haría falta ni siquiera. Esto ya da prácticamente igual. No importa lo funesto que pueda ser el horizonte penal de los independentistas procesados por el golpe de Estado. ¿Por qué? Bueno, porque si en última instancia un gobierno autonómico puede sacarlo de prisión por la fuerza, ¿de qué vale una condena? Por eso la Fiscalía del Supremo intentaba esta semana blindarse invocando un artículo de nuestro ordenamiento jurídico para que tengan que cumplir, si son condenados, claro, esto habrá que verlo, al menos la mitad de la condena sin poder recibir ni acogerse a beneficio penitenciario alguno o a medida de gracia alguna que le quiera otorgar el presidente catalán independentista Quim Torra. Miren, si algo hemos aprendido en la historia es que uno de los mayores que puede cometer un Estado de Derecho es no castigar un golpe de Estado y proceder a tomar medidas de gracia contra los autores. Este camino lo único que ha conducido es a la repetición de la asonada. Y la segunda vez, la mayor parte de las veces, siempre suele tener más éxito que la primera. Lo más grave es que ante una autonomía que desoye la justicia, el gobierno de España se lava las manos y silba mirando a otro lado.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Y el gobierno de España, mientras tanto, no critica el trato preferente a Oriol Pujol, se desvincula de lo que pueda pasar con los presos independentistas.
El gobierno, el Ejecutivo, no tiene competencia al respecto. Es al Tribunal Supremo a quien le corresponde determinar dónde van a ir los presos que están, los presos preventivos. Por lo tanto, estaremos a lo que ellos decidan.
Curioso esto de Isabel Celá, la ministra portavoz del Gobierno. Dedica un cuarto de hora, 20 minutos, a opinar de absolutamente todo antes de empezar a acordar, a contar los acuerdos del Gobierno. O cuando le hacen preguntas incómodas, pues tampoco te contesta. No pasa absolutamente nada. Bueno, carta de Quim Torra en este día a Pedro Sánchez. Y lo cierto es que el gobierno catalán eleva la presión. Meritxell Budó, portavoz del gobierno de Torra.
Que promueva la libertad inmediata de todos los presos y presas políticos. Y asimismo solicitamos también que se reconozca el derecho efectivo a obtener una indemnización y a otros tipos de reparación.
Se amparan en el gobierno catalán en el informe de Naciones Unidas que condenó la detención de Junqueras y de los Jordis. Hoy precisamente El gobierno de España ha pedido a Naciones Unidas que inhabilite a dos de los firmantes por conflicto de intereses. Con todo esto, el nacionalismo vasco sigue intentando impulsar un cambio que pueda reconocer su soberanía, dicen, la de vascos y catalanes. Íñigo Urkullu vuelve a ofrecer un proceso, dice, de mediación.
Respetando dos condicionantes. Primero, que mi participación sea requerida. Y segundo, manteniendo la discreción que la solución de esta cuestión exige.
Hablando de negociaciones discretas, hoy seguimos conociendo nuevos detalles de las actas de negociación de Zapatero con la banda terrorista ETA.
Unos encuentros en los que el gobierno socialista incluso llegó a vincular al entonces juez Grande Marlaska con la derecha para justificar ante los terroristas las actuaciones del hoy ministro de Interior. Ayer conocimos que el propio Zapatero habría llegado a alertar a los etarras de las intenciones de la policía francesa de asestar un duro golpe a la banda.
Con todo esto, el Partido Socialista sigue defendiendo las negociaciones con los nacionalistas de Navarra para formar gobierno, de las que dicen siguen excluyendo a Bildu. Eso dicen. El vencedor Javier Esparza, vencedor Navarra, Navarra Suma, dice que sin los proetarras las cuentas no salen.
No tienen mayoría. Por lo tanto, necesitan la abstención de los 7 parlamentarios de EH Bildu. Esa abstención no es gratis. Esa abstención estará motivada porque hay un acuerdo. Porque si no, no existirá esa abstención.
Y de cara a la formación del gobierno central, hoy en Moncloa le han recordado a Pablo Iglesias que un gobierno de coalición solo tiene sentido entre iguales. También lo dicen los anticapitalistas, contrarios a Iglesias. Dentro de Podemos rechazan de nuevo esa posible coalición. Le dicen que no, que de ninguna manera. También se lo ha dicho el Kichi, también se lo ha dicho Teresa Rodríguez en Andalucía. Con todo, Pablo Iglesias sigue ahí, en sus 13.
El segundo eje de políticas económicas que vamos a proponer a Pedro Sánchez para hacer un gobierno de coalición. Acabar de una vez con la precariedad laboral en España.
En el llamado bloque de la derecha, ojo a esto, el PP sigue intentando mediar y anuncia reuniones formales ya para la semana que viene. En Ciudadanos se abren a informar a Vox sobre los acuerdos, que no a reunirse, a informar. Los de Abascal piden entrar en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid. Iván Espinosa de los Monteros.
Llevamos una semana esperando a que nos llamen para sentarnos a negociar y a la vista de que la montaña no viene a Mahoma, pues Mahoma va a la montaña. Y yo hoy, como portavoz de ese comité negociador, insto a Partido Popular y a Ciudadanos a que vengan a vernos aquí al Congreso.
Insisten en que siguen dispuestos a aguantar, incluso aunque Carmena fuera otra vez de nuevo alcaldesa de Madrid. Y mientras siguen con su pelea, en Andalucía, hoy el nuevo gobierno autonómico ha presentado nuevos presupuestos. Juan Marín.
Cada consejería ha planteado sus necesidades, así que no ha habido ningún tipo de negociación entre Ciudadanos y el Partido Popular, y ni tan siquiera dentro de los propios grupos parlamentarios.
Presumen de las cuentas más sociales de la historia de Andalucía. Luego, más tarde, esto también lo vamos a analizar. Y estamos también muy pendientes de la bolsa, después de las duras caídas, de nuevo provocadas por la guerra comercial. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va a imponer en junio aranceles del 5% sobre importaciones que vengan de México. Dice que va a ser así hasta que dejen de entrar inmigrantes en situación irregular a los Estados Unidos. Y les vamos a hablar también de la última... Esta es escalofriante, ¿eh? Noticia que nos llega del régimen comunista de Corea del Norte. Kim Jong-un ha fusilado a su ex embajador en España, que fue el líder, recordarán, de las negociaciones entre su país y los Estados Unidos. Aquellas reuniones en Vietnam fracasaron. Además, en la misma fecha se produjo ese misterioso asalto, ese robo en la embajada de Corea del Norte aquí en Madrid. La realidad siempre en cuanto a Norcorea, superando la ficción.
Es noticia.
Viernes 31 de mayo, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un presunto miembro del aparato financiero de Daesh que facilitaba el retorno a Europa de terroristas en Siria. Les hacía llegar dinero procedente de simpatizantes con la organización.
Hoy se celebra en Cádiz el funeral por el guardia civil fallecido durante una persecución tras un control de tráfico de drogas. El ministro Grande Marlaska asiste a la ceremonia esta tarde. Ya son 3 los detenidos.
Cataluña va a prohibir el año que viene fumar en el coche y en instalaciones deportivas al aire libre. También un proyecto de la Junta de Andalucía propone la prohibición del tabaco en sus playas.
Juicio contra la empresa de entrega a domicilio Deliveroo por las condiciones de trabajo de más de 500 riders aquí en Madrid. La empresa destaca que los repartidores no tienen la obligación de aceptar pedidos.
Y ha muerto un trabajador y otro continúa en estado crítico por una fuga de amoníaco en una empresa de Tarragona. Las autoridades han activado el plan de emergencias y piden a los ciudadanos que no se acerquen a ese polígono norte de Tarragona de La Pobla.
Previsión del tiempo. Vamos a vivir un fin de semana veraniego, no sé si muchos de los lugares donde ustedes habitan o viven o están cerca de la playa. Bueno, si están cerca de la playa pueden ir al mar, pero igual en algunos sitios no están abiertas todavía las piscinas, probablemente no. Pero las temperaturas van a invitar desde luego a remojarse los pies. Y algo más, el domingo entrará un frente que a priori va a dejar algunas lluvias débiles en Galicia. En el sur las olas y el viento fuerte van a seguir azotando las costas de Cádiz, Almería y también Granada. Noticia también el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Mientras todavía tiene eco la película china de Sergio Ramos, siguen sucediéndose noticias. En Italia ya tiene entrenador el Inter de Milán, es Antonio Conte. Dicen que lo primero que va a hacer es prescindir de un delantero tan cotizado como Sicardi. En polideportivo tenemos jornada importante en el Giro de Italia, en los Dolomitas, también en Roland Garros, en París. Hoy juega Rafa Nadal, Muguruza, Federer. Esta mañana ya ha caído eliminada Carla Suárez y ha comenzado la final de la NBA. Y ojo que ganó Toronto a Golden State Warriors con un gran partido de Marc Gasol con 20 puntos y ovación del pabellón.
2:10 de la tarde, 1:10 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con las revelaciones de la negociación de Zapatero con la banda terrorista ETA.
Es noticia. Es radio.
Venimos contándoles en los últimos días, aquí en Es Radio, algunos de los aspectos más comprometedores para el gobierno de Zapatero, que hemos conocido gracias a que las actas de ETA durante la negociación con el gobierno socialista de aquellos años han visto la luz. Se ha levantado el secreto de sumario. Les hemos contado todas y cada una de las cesiones que Zapatero estuvo dispuesto a concederles y concedió a los asesinos de ETA. Escarcelaciones arbitrarias o chivatazos a estos criminales por intereses políticos. Ayer, sin ir más lejos, por la tarde, supimos que Zapatero informó a su enlace con la cúpula de ETA de que las autoridades francesas planeaban detenerlos. Otro chivatazo. Hoy lo que conocemos es que el gobierno socialista, año 2006, llegó a criticar en una reunión con ETA las detenciones que practicaban policía y guardia civil por orden del juez Fernando Grande Marlaska, que como a nadie se le escapa, hoy es ministro socialista. Por aquel entonces, muy criticado, porque aunque él estaba haciendo su trabajo, en el Partido Socialista entorpecía la negociación y por eso deslizaban y lo vinculaban con la malvada derecha Noelia Bautista.
Como dices, estas actas son la prueba hoy de que el gobierno de Zapatero no le tembló el pulso para cargar contra el hoy ministro de Interior de un gobierno socialista. No solo eso, porque los enviados de Zapatero a la reunión con los asesinos de ETA durante los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2006, unos meses después del anuncio de la tregua trampa, hicieron responsable a Fernando Grande Marlaska de dejarse utilizar por la derecha para torpedear el proceso abierto con ETA. De eso calificaron la operación Faisán, dirigida por el entonces juez de la Audiencia Nacional contra el grupo de recaudación de la extorsión de ETA. Según Europa Press, los enviados de Zapatero tildaron esta operación de accidente y aceptaron la gravedad de que se hubiera llevado a cabo como le reprocharon los asesinos de ETA. Pero no solo eso, protagonizaron nuevos chivatazos a los terroristas a los que advirtieron de que la policía francesa había detectado el traslado de sustancias explosivas y que no iba a permitirlo durante mucho tiempo. Además, prometieron resolver rápidamente el tema de Dejuan Achaos y desvelaron que estaban hablando con jueces del Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional la doctrina Parot. Y tan solo un reproche, Juan Pablo, para silenciar toda esta operación. Según las actas a las que ha tenido acceso también nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, el gobierno de Zapatero reprochó a ETA que filtrase la negociación, llegando a decir a los terroristas que si Arnaldo Otegi sabía algo, que dejara de hablar con el diario El País, como pueden leer en libertaddigital.com.
Gracias, Noelia. Son algunos de los datos escalofriantes que venimos conociendo en los últimos días con respecto a esas actas de la banda terrorista ETA. Y es cierto, muchas de ellas ponen los pelos de punta. Esencialmente porque las negociaciones con un grupo terrorista, con unos asesinos, pues las han hecho los partidos políticos en España. Lo hizo Aznar, lo hizo también Zapatero. Lo que pasa es que el fin no justifica nunca los medios. Y la verdad es que aquí en este grupo siempre hemos criticado estas cosas que se hacen por debajo del mostrador para intentar, socavando, por supuesto, la memoria de las víctimas, de aquellos que murieron a manos de los asesinos y criminales, pues este tipo de cosas que se hacen, desde luego, evidentemente, están muy, muy alejadas de toda ética y toda moral. En fin, seguiremos conociendo más detalles de todo esto. Vamos con la política. Hoy el principal partido que mueve la cosa es Vox. Y ojo a Vox porque, a tenor de lo que estamos viendo, la cosa se complica. Y se complica bastante con la decisión de Santiago Abascal de mostrarse firme y de entrar en gobiernos autonómicos y municipales. Hay que decir que esto dificulta las cosas, en la misma medida en la que Ciudadanos se niega en redondo a que haya miembros de Vox en los distintos parlamentos autonómicos o en los ayuntamientos. ¿Se van a tener que poner de acuerdo? Si quieren el poder, evidentemente sí. Porque si no, dicen en Vox, si en el Ayuntamiento de Madrid gobierna Carmena, pues que gobierne Carmena. Pero ojo al matiz, porque a diferencia de Ciudadanos, esto no es importante, dicen los de Abascal, una línea roja, por lo que entendemos que están abiertos a una negociación, cosa que, por cierto, Ciudadanos ni siquiera contempla. Maite Lobreiro, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Vox pide de momento entrar en gobiernos municipales y autonómicos como parte de las condiciones para negociar con PP y Ciudadanos, aunque fuentes del partido aclaran que no es una línea roja o exigencia indispensable, pero sí algo que van a solicitar, sobre todo en el caso de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, ya que creen que les corresponde esa posibilidad. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz del partido en el Congreso.
Esto es todo muy sensato. Esto es en aquellos sitios donde hemos tenido una representación significativa y donde está claro que los votantes lo que han pedido es un cambio, caso del Ayuntamiento de Madrid, caso la Comunidad de Madrid es una continuidad, digamos, de ciertas ideas, otras son un poco distintas, pues yo creo que ahí está muy claro. Hay otros sitios donde tenemos poca representación, pues no sería lógico intentar ni siquiera solicitar parcelas de poder que no nos corresponden.
El partido sigue tendiendo la mano a PP y Ciudadanos para configurar una mesa de negociación a tres, algo que sí consideran indispensable en este caso, tal y como ha acordado el Comité Ejecutivo Nacional reunido este jueves a última hora. Fuentes de Vox aseguran estar dispuestos a aguantar en esta posición, aunque eso suponga que Manuela Carmena acabe siendo alcaldesa. Nuestros votantes nos lo piden por la calle, añaden estas fuentes.
Vamos con más cosas, porque claro, evidentemente, esto coloca las negociaciones en el espectro político de la derecha un poco más complicadas. En el Partido Popular lo que hacen es verse obligados a adoptar el papel de negociador bisagra, es decir, el que pone de acuerdo a los demás partidos de la derecha, Ciudadanos y a Vox, o lo que es lo mismo. El Partido Popular tiene que volver a desempolvar y sacar del armario el traje con el que negoció el gobierno andaluz, la bisagra negociadora. La semana que viene comienzan los contactos, ¿no? Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, a partir del lunes los populares iniciarán ya las reuniones formales porque hasta ahora solo había habido contactos informales. Ahora, en estos momentos, en el Partido Popular piden madurez y no se creen, por ejemplo, esa amenaza de Vox de que están dispuestos a permitir que Manuela Carmena sea alcaldesa si no se produce una negociación a tres con Ciudadanos y el PP. Se preguntan en Génova que cómo van a permitir que Carmena sea alcaldesa, ya que eso para Vox sería su hundimiento. Se están haciendo los machos, aseguran, que indican también desde Génova que para jugar la Champions League hay que tener resultados y en Madrid Vox, dicen ellos, no los tienen. Por ahora piden madurez para la semana que viene. Esta mañana lo hacía en Telecinco la dirigente del PP, Cuca Gamarra.
Yo creo que forma parte de cierta escenificación de los previos a las negociaciones, ¿no? Donde pues cada uno intenta un poco tensar la situación, pero esas tensiones yo creo que no son serias y que ahora es el momento de, como pasó en Andalucía, empezar a hablar, empezar a negociar y empezar a dar muestras de cómo ese cambio de las urnas se convierte en realidad.
Dicen desde el PP que la madurez va a imperar y añaden que la escenificación acabará el lunes cuando comiencen ya a sentarse los partidos a negociar.
Y en Podemos, en cuanto a la gobernabilidad, pero esto ya es a nivel nacional, ya saben ustedes que a los 123 que tiene Pedro Sánchez, pues quieren sumar los 42 que tiene Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias lo que quiere es gobierno de coalición, la única tabla de salvación que le queda, evidentemente, después de el naufragio de las elecciones generales y de las autonómicas y municipales, de las que, por cierto, es responsable Pablo Iglesias. No miren ustedes a otros lugares. Bueno, en Podemos no se bajan del caballo. La línea roja es que ellos quieren entrar en el gobierno de España, sí o sí. Alicia González.
En Podemos mantienen su órdago o entran en el gobierno. Pedro Sánchez puede verse en dificultades para ser reelegido. La formación morada están muy molestos porque aún no les ha llamado para sentarse a negociar y critican que los socialistas se dirijan a ellos solo a través de los medios de comunicación. Sea como sea, insisten en que deben estar en el Consejo de Ministros porque es la única manera, alegan, de cambiar las cosas. Pablo Iglesias esta mañana incluso ha puesto encima de la mesa alguna de las medidas que va a pedir a Sánchez. Lo acaba de hacer en la conferencia que ha ofrecido en Sitges en el Círculo de Economía.
Políticas económicas que vamos a proponer a Pedro Sánchez para hacer un gobierno de coalición. Acabar de una vez con la precariedad laboral en España.
Sin embargo, en el gobierno no está muy por la labor. Tras el Consejo de Ministros han preguntado a la portavoz del Ejecutivo, dice Isabel Celaá, que Podemos sigue siendo su socio preferente, pero que de gobierno de coalición de momento ni hablar. Su razón está.
Generalmente se llama gobierno de coalición aquel que está configurado por fuerzas políticas que tienen un peso semejante y que además configuran juntas una mayoría absoluta, con lo cual no se requeriría el apoyo de ninguna otra fuerza política de manera adicional.
Tampoco lo ven claro ni siquiera dentro del Partido Morado, la sección anticapitalista que engloba, por ejemplo, a la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, y al alcalde de Cádiz, el único que ha conseguido revalidar con holgura su candidatura, acaba de emitir un comunicado en el que rechazan que Podemos entre en ese gobierno de Pedro Sánchez y critican los hiperliderazgos en la formación.
Es interesante ver los argumentos de uno y otros partidos políticos a la hora de decir que tiene que haber gobierno de coalición y de los otros, el Partido Socialista, a la hora de decir que no, que de ninguna de las maneras. Bueno, 6 días después de las elecciones continúa el caos y el recuento de votos. Hoy sabemos que muchas localidades avisaron al gobierno de que se podría producir este desastre en el escrutinio y en la traslación digital de los datos obtenidos en las papeletas. Vamos con lo principal, porque lo más importante tiene lugar en León. El Partido Socialista tiene a mano la alcaldía después de que el recuento arroje otro cambio más. El juez ha admitido un recurso y ha dado entrada a Unión del Pueblo Leonés. Lo hace a costa de Vox y la consecuencia es que la derecha pierde la mayoría. Castilla y León en Radio, cuéntanos. Elena Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La Junta Electoral de León confirma que hubo error humano, que se dieron 130 votos a Vox, que eran del PSOE, y 28 al PSOE, que eran de Vox, y pide que se cambie el acta oficial. Ha sido clave la declaración de la presidenta y las vocales de la mesa reconociendo y aportando pruebas de ese error. La decisión se ha tomado por unanimidad y Vox, que es el damnificado porque se queda fuera del Ayuntamiento de León, anuncia que van a presentar reclamación ante la Junta Electoral Central. Así están las cosas ahora mismo en el Ayuntamiento de León. El PSOE tiene 10 concejales de un total de 27, el PP 9, Ciudadanos 4, la Unión del Pueblo Leonés 3, el tercero lo ha conseguido con esa decisión de la Junta Electoral Local, y Podemos 1. Eso facilitaría el gobierno de los socialistas con la UPL y Podemos. El candidato del PSOE a ser alcalde, José Antonio Díez, apuesta por un gobierno en minoría.
No entra dentro de mi idea introducir o integrar a ninguna formación política con cargos de gestión de gobierno.
Pero el Ayuntamiento de León no es el único que cambia por posibles errores. También hay cambios en las Cortes de Castilla y León por un puñado de votos. Pablo Fernández de Podemos consigue un procurador en detrimento de Ciudadanos que anuncia recursos porque hay errores en 66 mesas de la provincia de León. Y por cierto, no se pueden recontar los votos porque se destruyen la noche electoral y la única prueba que queda son las actas oficiales que tantísimos quebraderos de cabeza están dando aquí.
Es que, claro, quebraderos de cabeza lógicos. En Granada, por ejemplo, el recuento no ha terminado. En algunos pueblos todavía andan recontando votos para ver quién ha ganado. En la capital de la provincia aún no tienen datos, ni siquiera definitivos, Sergio Mesa.
Muy buenas tardes. Granada sigue siendo una balsa de aceite en el PSOE andaluz. Parece que Pepe Entrena, secretario general del PSOE de Granada y actual presidente en funciones de la Diputación, no tendrá problemas para seguir otros 4 años en el cargo, toda vez que, a falta de que acabe por fin el recuento, parece que podría tener mayoría absoluta o, como mínimo, un panorama despejado para poder llegar a un pacto de investidura. El propio Entrena ya ha mostrado su predisposición a seguir al frente de la Diputación de Granada, aunque ya ha puesto la apostilla de que, en caso de que otro compañero quisiera optar a este cargo, la decisión final estaría en manos de la Dirección Federal del Partido.
Gracias, Sergio. Cualquier excusa es buena con tal de pedir la liberación de los golpistas encarcelados.
Juan Pablo Polvorinos.
¿Por qué decimos esto? Porque el presidente del gobierno catalán, Quim Torra, ha enviado una carta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la que pues les pide que presten atención a ese documento de un grupo de trabajo de la ONU, ojo, no de Naciones Unidas, ¿no? Un grupo de trabajo de la sección de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y en esa carta lo que trataban era la detención y el encarcelamiento de los independentistas presos. Su conclusión, que era arbitraria. ¿Es esto vinculante? No. ¿Es importante que lo dijera este apartado de las Naciones Unidas? Pues la verdad es que tampoco. Pero claro, hay que decir que se trata de un grupo que, por ser coloquial, no tiene ni voz ni voto, pero el caso es que Quim Torra se agarra a lo que sea y hoy exige la libertad de los que denomina presos políticos y requiere además una indemnización económica para ellos. Esmeralda Ruiz.
A la espera de que finalice el juicio y la sentencia decida su futuro político, este viernes Torra ha reunido todo su gobierno para aprobar una petición formal de retirada de todas las acusaciones contra los presos separatistas. Eso, y como dices, Juan Pablo, una compensación económica por el largo tiempo, ha dicho la portavoz Meritxell Budó, que llevan ya en la prisión.
Instamos al presidente del gobierno español
a que las instituciones del Estado, especialmente la Fiscalía General y la Abogacía del Estado, den cumplimiento efectivo a la libertad inmediata de los presos políticos y a que se reconozca su derecho efectivo a ser indemnizados y reparados por toda esta privación de libertad.
Todo en base a ese informe elaborado por 5 personas, 2 de ellos un surcoreano y un mexicano relacionados con el abogado británico de los presos Junqueras, Sánchez y Cuixart. De ahí que primero la Fiscalía, después el Gobierno haya tachado este informe de opinión y hayan solicitado la inhabilitación de esos 2 expertos por un conflicto de intereses. La ministra portavoz, Isabel Celá, también se ha sorprendido por las peticiones de Torra.
Bueno, el Gobierno considera que esta es una cuestión que es un despropósito, primero por desconocer absolutamente lo que es el reparto de poderes. Es el Poder Judicial el que está a cargo de esa cuestión y no el Ejecutivo.
Torra espera ahora la respuesta de esa carta. De no llegar, que no parece, pues amenaza con impulsar las acciones legales, ha dicho, que sean necesarias.
Bueno, semana negra para el independentismo. Ha recibido numerosos bofetones por parte de los tribunales comunitarios y también, por supuesto, aquí en España. Hoy el Tribunal Supremo ha archivado la querella presentada a finales de marzo por Quim Torra contra los miembros de la Junta Electoral Central por los acuerdos que ordenaron la retirada de lazos amarillos y banderas esteladas de los edificios públicos. Lo recuerdan. Campaña de las elecciones generales del 28 de abril. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. El auto de la Sala Penal del Supremo hace referencia al artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, indicando que el objetivo de esa disposición es salvaguardar la necesaria neutralidad de las administraciones públicas durante el desarrollo del proceso electoral. En este caso, la Sala Segunda considera que la Junta Electoral Central entendió ese interés general vulnerado, lo que dio lugar a sus 3 acuerdos, cuya revisión, en su caso, corresponde a los órganos jurisdiccionales competentes del orden contencioso administrativo. Los magistrados consideran que estos hechos no son constitutivos de ilícito penal alguno y recuerdan que no concurren los requisitos objetivos y subjetivos del delito de prevaricación que imputa Torra, en tanto que los 3 acuerdos se dictaron en cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de la Junta Electoral Central, un órgano que, recordamos, debe garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral y del principio de igualdad. El auto de archivo también señala que los requerimientos de la Junta Electoral para que se retirasen los lazos amarillos de los edificios públicos de la Generalidad se dirigieron a Torra como máxima autoridad del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Gracias, Miguel Ángel. Son las 2:26 de la tarde. Siguen escuchando Es Noticia.
Es Noticia. Es Radio.
Son las 2:30 de la tarde. Es la 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia, con Juan Pablo Polvorinos.
Les hemos contado que a día de hoy, viernes, 5 días después, todavía siguen cambiando los resultados. Todavía se están revisando actas, todavía se están recontando papeletas. Y como reconoce la Junta Electoral, se siguen dando errores de bulto. Esto no lo decimos nosotros, esto de errores de bulto. Es que lo dicen literalmente en la Junta Electoral Central. Errores de bulto. Vox, por ejemplo, tenía 2 concejales en León. Bueno, pues ya no tiene ninguno. Ciudadanos en Segovia, acabamos de conocer, denuncia que en esta ciudad, en Segovia, hay más votos que votantes. Ya no sé, ¿y esto cómo es? Bueno, pues es que a veces suceden estas cosas. Es la consecuencia del recuento que se está revisando. Es el resultado, consecuencia de un segundo recuento del miércoles, de la comprobación por parte de la Junta Electoral, según denuncia Ciudadanos, que se quedó a 24 votos de obtener el cuarto edil. ¿Es ese cuarto edil tan importante? Sí. ¿Por qué? Porque le quitaría al Partido Socialista, se lo quitaría al Partido Socialista. Habría empate entre PP, PSOE y Ciudadanos y tendrían que decidir entre los partidos políticos. De manera que así está la cosa. Así seguimos. Con un lío monumental, consecuencia de haber cogido a la empresa más barata para hacer el recuento de votos y hacer la traslación al entorno digital de las papeletas que fueron depositadas por los votantes en las urnas. Habitualmente en España lo hacía Indra. España siempre ha sido un ejemplo, un modelo a seguir como democracia avanzada en materia de recuento electoral en el mundo entero, porque en una noche, ¡pam!, venga, ya estaba hecho todo, ya estaba hecho el recuento. Venga, y a partir de entonces, hecho el recuento, nos ponemos a trabajar. No, pues esta semana nos hemos colocado pues en el entorno de los países, no vamos a decir de repúblicas bananeras, pero desde luego sí que dando una imagen al resto del mundo que deja bastante que desear. ¿Qué dice el gobierno de todo esto? ¿Qué ha dicho cuando hoy le han preguntado de manera reiterada por toda esta situación de irregularidades? Pues que eso es un simple error, que no hace falta multar a la empresa responsable y que esencialmente circule el personal, que aquí no ha pasado nada.
El sistema de recuento, de escrutinio español es ejemplar. Es uno de los sistemas más fiables y desde luego más seguros y más rápidos del mundo. Ustedes hagan una comparativa con cualquier otro país del mundo, en Europa o fuera, y observarán que desde luego el sistema a través del cual se hace el conteo, el escrutinio en España es extraordinariamente eficiente, porque en horas, una cita que teníamos el pasado domingo, el 26 de mayo, que era en muchos casos no triple, sino cuádruple, pudo solventarse.
Le faltó cambiar los tiempos verbales a la ministra portavoz del gobierno, que evidentemente no puede salir a reconocer que las cosas han cambiado a peor en esta semana, y es cierto. De manera que era eficiente el sistema, era modélico el sistema, pero lo que parece indudable es que en la última semana, en cuanto a recuento electoral y escrutinio en España, y volcado de los datos al entorno digital, hemos dado un paso atrás. No parece que de esto haya muchas dudas, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo. Esto lo peor es que lo saben también en el gobierno de España. Lo que pasa es que no lo quieren decir. En fin, el día que comparezca Fernando Grande Marlaska en el Congreso de los Diputados por el lío monumental que se ha formado, pues a ver si son capaces los políticos de sacarnos de dudas, si es capaz el ministro de aportar algo de luz a esto que está pasando, o por el contrario van a hacer como siempre hacen los políticos. Llegan al Congreso, lo enmarañan todo, miran al tendido, le echan de la culpa al de al lado, al de arriba o al de abajo, y aquí no ha pasado nada. Bueno, a la espera de confirmar resultados, sin descartar nuevas sorpresas, ya les hemos contado cómo sigue la cotización a día de hoy de apoyos, pactos y negociaciones. Hay pocos avances, hay mucho, mucho titular para intentar seguir captando la atención. Miren, mientras PP, Ciudadanos y Vox siguen sin confirmar avances, el gobierno andaluz ha presentado hoy sus primeros presupuestos con algún que otro titular que desde luego pueden vender estos partidos mientras se pelean en el resto de España. El presupuesto contempla un crecimiento de un 5% más que el último de Susana Díaz, 1.700 millones de euros más, la mayoría en gasto social. Así lo decía Juan Bravo, consejero de Hacienda.
Si hablamos del gasto social, educativo y sanitario, hablamos de, ojo, 20.343 millones de euros, un 5,9% más que en el año 2019. Por lo tanto, 1.130 millones de euros más para educación, para sanidad, para conciliación, igualdad y familias.
Hay que mirar bien el desglose, mirar a ver exactamente qué hay, porque evidentemente siempre que los políticos gastan más hay que mirar a ver en qué lo están haciendo exactamente. Ahora, eso sí, cabe la posibilidad también de que el gobierno de Susana Díaz no lo estuviera haciendo de la manera correcta. Lo analizaremos y lo veremos. A esta hora, de momento, más datos no tenemos y la comparación, desde luego, no está en nuestras manos. Bueno, los más sociales de la historia de Andalucía llegan a decir de estos presupuestos. Todos los medios han querido saber si hay mensajes, si hay algún tipo de guiño a Vox en estas cuentas. Por ejemplo, en el gasto destinado a la lucha contra la violencia de género, se mantiene el mismo importe del año anterior, pero el Ejecutivo andaluz aclara que los 4,2 millones de euros, de los 4,2 se ejecutaron 1,3. Claro, si se ejecuta todo, el aumento sería evidentemente del 200%, porque Susana Díaz esta partida la tenía completamente olvidada, no se aplicaba en su totalidad. Esto de la no ejecución del presupuesto socialista ha sido una constante en toda la rueda de prensa. En cualquier caso, en el gobierno andaluz de PP y Ciudadanos no cejan en su empeño de pedir apoyo, no tanto a Vox como a PSOE y a Adelante Andalucía. De ahí sus constantes alusiones al gasto social y al crecimiento en el gasto de esta materia. Juan Marín, vicepresidente y líder de Ciudadanos, dice que todo está abierto en cuanto a los pactos.
Mire, ni siquiera ha sido un presupuesto que hayamos hablado dentro de los propios grupos políticos. Cada consejería ha planteado sus necesidades, así que no ha habido ningún tipo de negociación entre Ciudadanos y el Partido Popular, y ni tan siquiera dentro de los propios grupos parlamentarios.
Y sin movernos de Andalucía, lleva una noticia hoy en portada al diario ABC que tengo ahora mismo en mis manos. Dice: el mayor caso de corrupción de la democracia. Los fiscales acusan a la juez Bolaños de dormir los ERE del Partido Socialista. Denuncian la pasividad evidente de la magistrada, que ignora los avisos de anticorrupción y sigue archivando sistemáticamente piezas del caso. Esta pregunta y las dudas que tenemos con respecto a este asunto hay que hacérselo, por supuesto, a quien más sabe del tema, probablemente en toda España. Don Pedro de Tena, Sevilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Esto no es una noticia de hoy, quiero decir. Esto es una bola de nieve que va engordando a medida que avanzan las semanas, ¿verdad?
Sí, nosotros nosotros en Libertad Digital y en el radio lo hemos ido contando a lo largo de los últimos años, ¿no? Especialmente desde que la jueza Alaya dejó el juzgado de instrucción número 6, ¿no? Claro, aquí en el caso de la polemiquísima juez Bolaño, es que cada vez adquiere mayores inquietantes dimensiones, no solo ya por la falta de diligencia en algunos sumarios, sino por su enfrentamiento con el PP, que está sobrepasando todos los límites. Los fiscales anticorrupción que intervienen en las piezas del caso ERE han señalado ya muchísimas veces una pasividad evidente que provoca la prescripción de los casos. Pero es que ayer, en una decisión que va a traer cola, la juez exigió al PP una fianza para personarse en el caso de la más escandalosa fundación manejada por el PSOE, la famosa FAFE, que tiene en marcha incluso una comisión de investigación parlamentaria. Lo realmente insólito es el argumento, porque dice la juez, como la Junta de Andalucía está ya personada como acusación particular y el PP forma parte del gobierno de la Junta, su personación es superflua e innecesaria. Es decir, que la juez asimila o confunde la personalidad jurídica de la Junta de Andalucía con uno de los partidos que forman la coalición de gobierno que es el PP. Pero, claro, esto le ha valido de manera inmediata la calificación de comisaria política por parte de los letrados del PP.
Pedro, ¿a qué atribuyes tú esta demora, esta indolencia, esta pasividad?
Pues mira, yo, para no dar una opinión personal, digamos exactamente lo que dice la Fiscalía Anticorrupción. Y dice, en una pregunta que es, vamos, definitiva, dice, ¿cómo se dicta un auto de archivo a sabiendas de que en un plazo de 15 días se iba a producir la prescripción de la causa? Claro, obviamente, según la Fiscalía, simplemente se deja pasar el tiempo y luego a archivarlo todo.
Pedro de Tena, Sevilla, te leemos en Libertad Digital. Un abrazo fuerte, buenas tardes.
Hasta luego, un abrazo.
Vamos con, a ver, qué es lo que traen, por ejemplo, nuestros compañeros del diario El Mundo en portada.
Es noticia.
José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Estáis contando muchas cosas, veo, a esta hora. Pablo Iglesias, ¿no? Es vuestra noticia de portada, la esencial.
Sí, es el protagonista principal, porque ha puesto ya, ha verbalizado cuáles son las condiciones para apoyar al PSOE en la investidura. Y es un ingreso mínimo de 600 euros, una semana laboral de 34 horas y más impuestos. Además, otras noticias, por ejemplo, la Generalitat podrá excarcelar a los presos del 1 de octubre, aunque el Supremo ponga condiciones. De la resaca electoral del 26M, Navarra Suma, la coalición, pide al PSOE que no venda Navarra a los independentistas. También una información propia que nos trae Daniel Viaña es que el sueldo de los funcionarios sube de nuevo. Lo hará entre 70 y 150 euros a partir de julio. Y las bolsas, también los mercados, están temblando ante la ofensiva arancelaria de Estados Unidos contra México. Lo anunció Donald Trump a través de un tuit la pasada madrugada. Y para finalizar, nos centramos en los riesgos del juego de la muerte, ese reto viral que se está haciendo más o menos popular entre los adolescentes y que puede traer graves consecuencias físicas. Uh-huh.
Hay una noticia que lleváis que me interesa mucho. Uh-huh. Cataluña prohibirá por ley fumar en coches privados.
Así es.
Qué barbaridad. Es. Ya uno.
Y esto se suma, Juan Pablo, a que Sanidad ha anunciado hace unos minutos que va a financiar los tratamientos para dejar de fumar. O sea, parece todo cuadra, ¿verdad?
Sí, sí, evidentemente, claro que sí. José Luis, buen fin de semana, gracias, buenas tardes.
Igualmente, hasta luego.
El día nos deja sonidos destacados. Para Vox es sorprendente que PP y Ciudadanos no se hayan sentado con ellos a dialogar. Iván Espinosa de los Monteros.
Como contraste le pongo, por ejemplo, que el señor Gabilondo ya nos ha llamado para una primera conversación. Por ser concreto, nos ha mandado una carta. Pero digo que hasta el Partido Socialista, que es un partido cuyos planteamientos están en las antípodas de las nuestras, los planteamientos están en las antípodas de los nuestros, el Partido Socialista entiende que se tiene que producir un diálogo, aunque quizá o probablemente sea improductivo o no sea fructífero, ¿no?
En Podemos no se plantea ni mucho menos un nuevo Vistalegre, el 3 sería, después de los malos resultados. Pablo Echenique.
Nosotros no estamos en eso ahora. Creo que la gente se cansa de que estemos permanentemente hablando los partidos de nosotros mismos. Yo no he venido a política para estar todo el rato hablando de Podemos. Yo he venido a política temporalmente, porque he hecho bastante de menos la ciencia, pues he venido para que la gente de mi país viva un poco mejor.
El dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña suena mucho como alcaldable en la ciudad de Barcelona, Ernest Maragall, Han dado esta mañana, se ha dado una vuelta por las prisiones para negociar con los presos los apoyos necesarios para conseguir ser primer edil de la ciudad condal. Pese a las diferencias con Colau, Maragall confía en ser investido el 15 de junio.
Yo confío en tener un resultado positivo de las negociaciones en curso y en efectivamente en poder gobernar, ¿eh? Pero es, hay que trabajarlo, hay que hacerlo bien, con respeto, sin ninguna clase ni de apriorismo ni de imposición de ningún tipo. Y creo que tenemos amplias posibilidades de coincidencia.
Y un sonido más. El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Roñán, considera que los votantes de Ciudadanos no aprobarían que aceptasen la oferta de Íñigo Errejón.
Si Ciudadanos quiere hacerse el harakiri, está en su legítima aspiración. Yo creo en este sentido que los votantes de Ciudadanos no entenderían que él contribuya a facilitar un gobierno de izquierdas. Yo creo que eso no va a ocurrir.
Son las 2 y 43 minutos de la tarde. Están pasando más cosas en España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Y en Murcia, la justicia ha anulado la expulsión de un inmigrante condenado por abusos y exhibicionismo ante menores. Daniel Ortín.
En diciembre de 2012, este inmigrante fue condenado a penas de multa por dos delitos continuados de abusos sexuales y un delito de exhibición obscena ante menores, pena que fue sustituida debido a su impago por 495 días de cárcel. Por tanto, ya contaba con antecedentes penales, de ahí que la administración acordara su expulsión del territorio nacional con prohibición de regreso durante 5 años. Sin embargo, puso un recurso alegando que reunía los requisitos exigidos para poder continuar en España, como que toda su familia vivía aquí, que estaba documentado y que contaba con una cuenta bancaria en una entidad de ahorro, así como una discapacidad reconocida por la que recibía una pensión. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha estimado este recurso al que se oponía la Abogacía del Estado, dándole la razón a este inmigrante y anulando, por tanto, dicha orden de expulsión, señalando que esas penas iniciales eran de multa.
En Madrid, los agentes de movilidad temen por su integridad durante la celebración de la final de la Liga de Campeones. Vienen muchos hinchas, 70.000. Están, bueno, 70.000 con entradas para entrar en el Wanda Metropolitano. Hay 10.000 de ellos que se van a quedar porque han venido sin entradas, se van a quedar fuera. Cuéntanos, Lucía Guadalupe.
Desde Es Noticia hemos hablado con Jesús Méndez, secretario general del Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad, quien reclama al consistorio madrileño que sean reubicados en puestos fijos, más seguros y efectivos, alejados de las fan zones y la carencia de medios de defensa unipersonal para salvaguardar cualquier tipo de agresión. A su juicio, con este dispositivo, el ayuntamiento quiere crear una falsa sensación de seguridad. La pregunta ahora es, ¿a qué se debe esto y si es por falta de efectivos?
No entendemos qué funciones de tráfico vamos a hacer en esos situados donde nos han puesto, que nos pongan en plazas como puede ser Cibeles, que nos pongan en Atocha, en situados donde haya que regular y dirigir el tráfico, no en Mayor como en la calle Mayor, que justo a 20 metros de una de las principales fanzones.
Desde el sindicato ya han dirigido una carta al Ayuntamiento de Madrid, pero de momento no hay respuesta a escasas horas de comenzar el primer turno.
No dejamos la capital porque la policía ha detenido a un miembro del grupo terrorista de Estado Islámico, Jesús Sánchez.
Concretamente a un supuesto miembro del aparato financiero del Daesh que facilitaba el retorno a Europa de combatientes radicalizados en Siria. Según informa el Ministerio del Interior, agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional detuvieron el martes en el barrio de Vallecas a este hombre de 43 años de nacionalidad siria y que se encuentra desde el jueves en prisión provisional sin fianza por orden del juez de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Los investigadores consideran que el arrestado hacía llegar a Siria el dinero procedente de simpatizantes yihadistas que ayudan por medio de sus aportaciones económicas al grupo terrorista Estado Islámico para así facilitar el retorno de los mismos a territorio europeo.
Detenido en Valladolid por agredir a su pareja embarazada, que ha perdido el bebé que esperaba. Cuéntanos, Beatriz Olandía.
Buenas tardes. Está acusado de propinar una paliza a su pareja embarazada de 8 meses por la que habría abortado fruto de esos golpes recibidos. Los hechos se produjeron en la tarde de ayer cuando la gestante de 31 años ingresó en el hospital clínico donde fue atendida al sufrir un aborto. Más tarde, a instancia de los propios facultativos que dieron aviso a la Policía Nacional, los agentes acudieron al centro y ante los indicios y las declaraciones del personal médico y también las contradicciones entre la propia pareja se procedió a su detención como autor de un presunto delito de violencia de género. La víctima se ha negado en todo momento a denunciar los hechos, alegando que en realidad se había caído en la ducha.
En Asturias se habla del hombre que se encuentra en estado crítico por el ataque de un avispón asiático. Este hombre se encontraba desbrozando en el campo y se encontró con el picotazo maldito José Manuel Larrea.
Hola, buenas tardes. Miguel Álvarez, vecino del concejo asturiano de San Tirso de Abres, de 32 años, se encuentra en estado crítico en el Hospital Universitario Central de Asturias tras sufrir el pasado martes una picadura de avispón asiático, la avispa velutina, mientras desbrozaba una finca de su propiedad ubicada en el casco urbano de la capital del concejo. Se da la particularidad de que el joven camionero de profesión es alérgico a las avispas. Según el relato vecinal, el joven se acercó a trabajar en una finca en la que quería meter a sus caballos, sintió el picotazo del insecto y de inmediato llamó a sus familiares para que le acercaran la medicación necesaria. No era la primera vez que le picaba una avispa, pero antes siempre había reaccionado bien a la adrenalina. Sin embargo, en este caso no funcionó y se desplomó.
Andalucía estudia que en sus playas, ojo, no se pueda fumar. Laura Montes.
Así es, se trata de una iniciativa de la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo que ha difundido la Consejería de Salud y Familias de la Junta para animar a los ayuntamientos costeros a que se sumen a este proyecto. Bajo el lema Playa sin humo, la iniciativa busca promover hábitos saludables, pero también disminuir la contaminación ambiental que generan las colillas en nuestras costas. Ahora, los municipios que así lo requieran podrán sumarse a esta iniciativa y poner en marcha medidas de señalización, prohibición e información a los usuarios para mantener sus playas libres del humo del tabaco. Motril ya prohibió el año pasado fumar en sus playas y ahora el objetivo es propagar esta práctica al resto de costas andaluzas.
Por cierto, que la Consejería de Salud del Gobierno catalán va a elaborar en un año la nueva ley de adicciones que va a proponer prohibir fumar también en instalaciones deportivas al aire libre, en el exterior de paradas de transporte público y también en vehículos privados. Y en cuanto a la previsión del tiempo, las temperaturas en aumento prácticamente en toda España. En el estrecho de Gibraltar sopla el viento bastante fuerte, pero este fin de semana las temperaturas, insistimos, van a estar el mercurio muy, muy por encima de los valores habituales en esta época del año. Una pequeña pausa y vamos rápidamente a los deportes.
Seguimos con el concurso, esta es la pregunta. Ventajas de tu jamón directo.com. Tiempo.
Que ya viene loncheado.
Que te lo traen a casa.
En 24 horas.
Garantía guijuelo.
Ideales para regalar.
El teléfono para pedir es gratuito.
Está muy rico.
En paquetes al vacío.
Quedan pocos segundos.
Productos totalmente garantizados.
Y el jamón viene ya sin espinas.
No. ¿Cómo puede decir eso?
No es correcto, pero no sufras. Llama a tu jamón directo y pide tu jamón.
En tujamondirecto.com o llamando al 984-1028.
Y sin espinas.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Terminó la película de Sergio Ramos, capítulo para olvidar. Desde luego que fue para olvidar. Lo importante es que se queda, pero por el camino preguntas sin responder y una enorme cantidad de contradicciones.
Sí, fue surrealista todo lo que sucedió ayer en Valdebebas, desde el primer minuto, cuando todavía no había respondido ninguna de las 30 preguntas que le iban a hacer. Sergio Ramos se planta ante la prensa, dice que todo esto es un quilombo y que no sabe qué ha pasado.
Me molesta en cierta parte de que me vaya una semana de España y cuando vuelvo pues me encuentre este quilombo creado, que parece que yo me quiero ir, parece que yo quiero renovar, parece que cuando yo hace mucho tiempo que no hablo ni de mi contrato ni de dinero con Florentino, porque eso es un tema menor.
Se quiere quedar, dice retirarse y hasta jugar gratis en el Real Madrid. Es lo que tiene tener que aclarar un terremoto con mentiras o verdades a medias, que al final el castillo de naipes se cae, porque Sergio Ramos se desmintió a sí mismo en varias ocasiones, diciendo primero que se planteó irse.
Por lo tanto, cuando te falta algo así, pues uno se plantea cosas, ¿no? Como la que habían llegado, la posibilidad de ir a China.
Para decir a continuación que no se planteó irse.
En ningún momento me he planteado irme a China, y menos teniendo contrato aquí, como lo he dicho. No me voy a ir ni gratis ni pagando. Eso es una especulación que ha salido, que quería la carta de libertad. Es mentira. Yo eso ni lo he pedido ni lo he exigido.
Pero la cuestión es que esto no fue un invento de la prensa, recurso que suelen emplear los implicados a menudo. No fue una especulación. En esta ocasión, Ramos, no hubo especulación. Esto lo dijo el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, este lunes.
Me dijeron pues que había una oferta muy buena de un club chino, que no podían pagar trans. ¿Qué le voy a decir? Pues que eso no podía ser. Vamos, es imposible que el Real Madrid pueda dejar a su capitán que se vaya gratis.
Noticias de esta mañana. La operación Oikos, hemos tenido una novedad. El abogado del exjugador Raúl Bravo, considerado junto al también exfutbolista Carlos Aranda supuesto cabecilla de una red de amaños de partidos, ya ha depositado la fianza de 100.000 euros impuesta por el instructor para su puesta en libertad provisional. En Italia también hay una novedad. Se da el curioso caso que ninguno de los clubes grandes, Milán, Roma, Inter, Juventus, tiene entrenador. Desde esta mañana, el Inter de Milán ya tiene al nuevo técnico.
Finalmente, si ricomincia. I motivi ne ho tanti, anche troppi.
Es el vídeo con el que han presentado a Antonio Conte, ex del Chelsea o Juventus, que va a dirigir ahora al Inter en la Champions League. Y dicen en Italia que lo primero que va a hacer es prescindir de una de sus estrellas, Icardi, el delantero argentino, que también hay que decirlo, es muy polémico. Y recuerden que mañana hay cita, se pone fin a la temporada de fútbol en la capital de España, en Madrid. Esta mañana en la Plaza Mayor de Madrid con aficionados del Liverpool se espera que lleguen a la capital unos 100.000 espectadores para la final mañana entre el Liverpool y el Tottenham. En el Wanda Metropolitano, de momento, lo aplaudimos sin ningún incidente. Polideportivo, tenemos gran jornada en Roland Garros. Ahora mismo está jugando Pablo Carreño. El español está empatando a un set ante Benoît Paire, el francés. También Nishikori empata a uno ante Jaeger. Hoy tiene que jugar Roger Federer, Tsitsipas, Wawrinka ante Dimitrov y Rafa Nadal. Su partido, el primero de nivel, sobre las 3:30 de la tarde ante el belga Goffin. Esta mañana, pero en el cuadro femenino, ha caído eliminada Carla Suárez. Ha perdido en dos sets, 6-4, 6-4, ante Marqueta. También ha perdido Pliskova, número 2 del mundo. Y en unos minutos va a jugar Garbiñe Muguruza ante Svitlova. En baloncesto comenzó uno de los mayores espectáculos de cada año, las finales de la NBA. Primer partido entre Raptors y Golden State Warriors en Canadá. Gasol's jump shot, got it. He's got 20. Con victoria de Toronto y gran partido de Marc Gasol con 20 puntos y 7 rebotes. El mejor no fue Leonard, fue Siakam con 32 puntos. La madrugada del domingo al lunes, el segundo partido, veremos si fuerza Kevin Durant. Aquí en España comenzaron los playoffs de la Liga Andesa. Ayer ganó el Madrid al Manresa y sorpresa el Zaragoza al Baskonia. En Vitoria, hoy 7:15 Valencia Unicaja y 9:30 Barcelona Juventud. En el Giro de Italia tenemos la 19ª etapa, la primera de los Dolomitas. 151 kilómetros, termina en alto con un puerto de 6 kilómetros y una media del 5,6%. Y recordar que este domingo tenemos gran premio de motociclismo en Italia en el circuito de Mugello.
Sergio, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos al cine. Andrés Arconada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, bien, estoy bien.
¿Sí, verdad?
Sí, sí.
¿Qué tal el musical este de Elton John?
Pues me gusta mucho. Igual que no me gusta nada el de Queens, que a pesar del éxito que ha tenido en todo el mundo, me parece blandengue, tonto, edulcorado, no nos presenta bien la figura. Y eso sí, a las chicas les gusta mucho, sobre todo por el final de los 15 minutos de concierto.
A mí me encantó.
Sí, pero me encantó.
Así que me parece que este Rocketman, si te gusta a ti, entonces a mí
es una película Disney.
Bueno,
todo menos la biografía real de un señor que fue bastante peligroso.
Bueno, pero
¿por qué me gusta Rocketman? Me gusta Rocketman, que además ha tenido unas críticas excelentes, cosa que no tuvo The Queen. Es porque sí nos cuenta la biografía real de un cantante con muchos lados oscuros. Yo creo que hay que aplaudir a Elton John por permitir la película, por no oponerse a ella, y por dejar que de alguna forma fluya su pasado. La película empieza casi con una declaración de principios en la que dice: soy adicto a las drogas, soy adicto al alcohol, soy adicto al sexo. Y a partir de ahí se inicia la historia de este hombre, que es un genio musical, hay que decirlo como tal, y que, bueno, pues en un momento dado de su vida cambió todo eso y ahora es abstemio, vive feliz, etcétera, etcétera. Es un poco esa biografía, es en tono musical. La música, al contrario que en The Queen, que eran trozos de conciertos y canciones, aquí avanza, o sea, hace avanzar la historia. Mete todo, incluso las relaciones que tuvo con su padre, que fue absolutamente terrible. Todas esas historias hace que para mí Rocketman sea una buena película, y así lo han refrendado todos en su paso por Cannes. ¿A ti qué te gusta el mundo de los corresponsales?
Espera, ¿cuánto te gastas en la primera?
Yo en esta sí cuesta, es que ya como cada día cuesta una cosa, depende del día de la semana que vayas, pero bueno, por menos de 7 euros no me gastaría.
Bueno, bien, perfecto.
Vale, ¿te parece?
Vale.
¿La corresponsal?
Esta tengo muchas ganas yo.
Bueno, pues está basada en la historia real de Marie Colbert, Bean, que sabes que es una, no sé si lo sabes, pero es una corresponsal muy famosa.
Se lo sé.
Se ha metido en todos los araos sabidos y por haber. Eso también le afectó de alguna forma a la cabeza. En un momento de su vida la dijeron que tenía que parar, porque el mundo de los corresponsales, lo contaba muy bien Pérez Reverte, ¿no?, que llega un momento que pierdes el rumbo, tu cabeza y todo por estar al filo de la noticia, y a veces no eres consciente de que te estás jugando la vida en cada momento. Bueno, pues cuenta evidentemente un poco todo ese parón y su vuelta para contar lo que estaba pasando en uno de los puntos más calientes, que fue Homs en Siria, con toda la ocupación islámica, ¿no? Eso es lo que cuenta la corresponsal. A mí no me interesa nada, pero tengo que reconocer que a los que les interese el mundo de los corresponsales, cómo se juega en la vida, los héroes de hoy en día, pues que vayan a ver la corresponsal.
Vale.
A mí me trae un poco sin cuidado.
O sea, hasta 4 o 5 eurillos en esta, sí.
Sí. Vale. Y yo imagino que cuando se pase en televisión verás esa estupidez que se llama Infiltrado en Miami, pero son de las, o Miami, depende, sí, cómo queráis decirlo, pero son de esas que a ti te gustan. Pues que sí, porque tiene mucha acción, porque tiene risa, porque tiene gas, esas que tú dices de entretenimiento, sí, que necesitas ver.
De viernes por la noche, que te obligan a no pensar en nada.
Está interpretado por un actor que a veces está bien, otras veces está excesivo, que es Omar Sy, que es un actor francés que se dio a conocer por Intocable, el negro, para que lo situéis, sí, y que trabaja últimamente también en el mercado americano, que esta película es francesa. Policía, que trabaja en un distrito multiétnico de París, donde ha pasado su vida entera y que no entusiasma demasiado a su novia, que quiere mudarse lejos de ese sitio donde le ha tocado, que no es muy, muy agradable. Por una circunstancia tiene que irse a Miami, se va a ver envuelto en un montón de problemas, y ahí estará el personaje de Omar Sy para salvar todo. En fin, más de lo mismo, me da exactamente igual.
Muy bien.
Esta película.
Qué optimista. ¿Cuántas películas has visto esta semana?
Pues mira, esta semana he visto 8.
Has bajado la media, ¿eh?
8, bajo media, sí.
Has bajado la
8,
media. Estamos 8, flojeando,
sí.
Andrés.
Sí, sí. Y a partir ya de esta semana vienen ya todos los blockbusters del veranito.
¿Cuáles?
Pues llega los X-Men, la nueva, llega Toy Story, la cuarta, llega Godzilla, la continuación.
Buenísima.
Es decir que...
El buen cine, ¿no? Ya por fin, Andrés, estarás encantado, tienes ganas.
A ti te van, sí.
¿La del niño del pequeño Superman malo está cuando llega?
Pero sí, ya te la conté la semana pasada.
¿No me la contaste?
Sí, te la conté.
Ah, ¿me la contaste ya la semana pasada?
Y dijiste, eso no me va a interesar.
No me reconozco a mí mismo. Con esto de las elecciones he perdido
ya. Claro,
lo
perdiste el rumbo, pero te lo conté, se estrenó la semana pasada.
Voy a volver a revisar.
No, de terror.
El podcast. Andrés, un abrazo fuerte.
Adiós.
Y buenas tardes.